9:24, vamos a ingresar a esta tertulia de los martes pidiendo disculpas a Analía Piñairúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola, que estaban en la espera, en la pretertulia, que de cualquier manera, según me he enterado, es la que genera los mejores temas.
Exactamente.
Bueno, hoy el tema, ¿cuál era, Analía? ¿Recuerdas, por ejemplo?
Hoy el tema, bueno, escuchamos bien más temprano al fiscal Juan Gómez y ahora a Bonino de Opción Consultores acerca de esta encuesta que planteó... cuyos resultados planteó en estos días sobre la aprobación del gobierno.
¿Algunos comentarios sobre ese sondeo?
Bueno, el resultado que a ellos les da, que confirma otros estudios de opinión pública, aunque creo que las cifras en estas son menores, indica un saldo negativo de aprobación hacia el presidente de menos 5, ¿no? Uh-huh. Solo el 29% de los ciudadanos estarían aprobando la gestión de gobierno. Y es algo que en realidad uno siente, ¿no? Hay un estado de ánimo en general, aún dentro de los propios votantes del Frente Amplio, que tenían otras expectativas respecto del segundo gobierno de Vázquez. Es decir, terminado un gobierno un poco peculiar, por decirlo de alguna manera, un poco caótico, se creía, y yo me incluyo dentro de los que creía, que este iba a ser un gobierno más ordenado, con líneas más claras, y todo va demostrando que realmente no, y que esa mayoría parlamentaria que obtuvo el MPP y otros sectores coaligados le está complicando severamente la vida al presidente Vázquez y a la línea del Ministerio de Economía y aledaños.
Uh-huh. Mauricio de Rosa.
Sin dudas es un año que viene con algunas complejidades, pero yo no estoy de acuerdo con el análisis que hacía recién Analía. Naturalmente es un año de discusión presupuestal, complejo, pero que se está cerrando de alguna forma, mejor, peor, pero se está cerrando. En algunos de los puntos claves, como el sistema de cuidados, hay partidas asignadas, esto se va a avanzar. Hay otros puntos más complicados que seguramente discutiremos después, como el tema educación. Pero más allá de eso, me parece que estos datos son claramente datos que son coyunturales. De hecho, el mismo Bonino decía que hace un par de meses era 50% el nivel de aprobación. Esto aparte hay que pensar que son datos cuando la economía estaba un poco más fría. Ya el dato del último trimestre que sacó el BCU, si no recuerdo mal, estoy jugando a memoria, pero ya ha marcado un repunte del crecimiento económico, y vamos a cerrar el año con un 2,5 crecimiento económico, que es más de lo que se esperaba. Este punto seguramente después va a repercutir en la percepción de la ciudadanía, así que yo no le daría mayor trascendencia a la que tienen estos números. Hay que mirarlos con cuidado, son números. La opinión pública es algo muy volátil, es algo, una entelequia ahí medio complicada a veces de agarrar, así que vamos a no escandalizarnos por un dato que hay que tomarlo, hay que analizarlo con cuidado, pero tampoco darle más dramatismo al que tiene.
Uh-huh. ¿Ope?
Sí, creo que no. No es una cifra que tenga mayor trascendencia. Que hay cierto desencanto, me parece evidente. Todo el mundo esperaba otra cosa. Pero la circunstancia no es la misma que hace unos años. Las dificultades ya han empezado a aparecer. Bueno, es público, es notorio y es natural que eso después se traduzca en estas mediciones, ¿no? La opinión pública no está satisfecha. Ya había sido 62% de aprobación en el primer gobierno de Vázquez, 62% tuvo Mujica, ahora están en el 29%. Es lógico, pero no es más que eso, es un momento de la opinión, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? No hay elecciones todos los domingos, entonces no tiene más trascendencia que un dato.
Uh-huh. Andrés.
Bueno, yo coincido en no dramatizar. A veces cuando escucho a Analía opinar sobre algunos temas, porque, digamos, si uno hace la serie histórica, no de coyuntura, sino histórica, como planteaba Bonino que hay que hacer en relación a las encuestas, hace unas tertulias nos dijo que había un problema con el Estado de Derecho, que había una crisis económica brutal, que el gobierno de Mujica fue caótico, y me alegro que esta transmisión de esta tertulia sea tenga imágenes y nos vea entonces acá dialogando, gente que opina diferente, en un ánimo así de convivencia y de respeto. Yo creo que no hay que dramatizar. A veces me recuerda aquello de la Guerra de los Mundos, ¿no? De Orson Welles, cuando planteó allá por los años 30 que nos invadían los extraterrestres y entonces parecía que había un caos. Bueno, el tema de la seguridad, de cómo nos sentíamos todos inseguros, ¿no? Me parece que hay que desdramatizar. No estamos en la Guerra de los Mundos, el gobierno de Mujica tuvo sus alternativas, no creo que haya sido caótico, y ahora estamos en una situación particular, porque efectivamente la economía se desacelera. Vamos a terminar con un dato positivo de crecimiento en un contexto de América Latina complicado y de la región complicado. Hay problemas en la educación que son innegables y que seguramente comentaremos más adelante, y es un año presupuestario. Todo eso sumado, que es un análisis que está haciendo el propio Frente Amplio, ¿no? Tú citabas más temprano una nota del Observador, y bueno, me parece muy razonable que, bueno, si estas tres áreas, digamos, de la discusión política vienen entreveradas y complicadas, digamos, la gente de alguna manera hace su propio análisis. Y bueno, y esta medición da una indicación de que no estamos en el mejor de los momentos en relación a la evaluación de la actividad de gobierno, y hay que prestar atención y ver cómo sigue esta serie. Y en todo caso, más allá de lo que los indicadores de opinión pública, que siempre son relevantes, ver cómo podemos hacer mejor aquello que estamos haciendo, ¿no? Tanto en la economía como en la educación, como a nivel presupuestal. Algo decía Mauricio, creo que la discusión presupuestal se va encaminando, más allá de algunos de los conflictos iniciales, incluso de las disidencias que hubo entre los diputados del Frente Amplio. Las últimas informaciones que uno tiene son que esas disidencias se van subsanando. Me parece que es un dato que va a contribuir a que mejore la evaluación de la
Bien,
gestión de gobierno.
Tenemos que hacer una pausa, pero por reiteradas alusiones corresponde escucharte, María.
Sí, yo no creo que estemos en la guerra de los mundos, pero lo que he dicho en tertulias anteriores lo sostengo. Fíjate que yo creo que en realidad, para mí, el principal motivo de ese estado de ánimo y de esto, que concuerdo con todo lo que aquí han dicho, que es que este es un dato coyuntural y que el mes que viene puede variar, porque eso son las encuestas. Cuando las campañas electorales lo decimos en una foto de un momento determinado, pero uno nota un cierto estado de ánimo respecto de la situación al que yo hacía mención al principio. Yo realmente creo que quizás no esté centrado tanto en el presupuesto, porque las instancias presupuestales las viven todos los gobiernos con más o menos virulencia, pero las viven. Cuando Mujica y Vázquez tenían el 62% de aprobación, también tuvieron que entrar en pasar por las instancias presupuestales, que nunca son un mundo angelical. Yo creo que aquí están pesando otras cosas. Están pesando el tema educativo, que ha sido un compromiso reiterado de los gobiernos del Frente Amplio, un compromiso reiteradamente también incumplido, y que ha entrado en una crisis profunda en estos últimos días. En este último mes creo que se ha agravado aún más la situación, diríamos, institucional de la educación. Los resultados, bueno, ya se verán, pero nada hace prever que vayan a ser mejores. La seguridad sigue siendo un tema de principal preocupación para los ciudadanos. Yo no creo que nadie vaya a reiterar que esto es sensación térmica, es decir, el primer problema para la gente sigue siendo la educación. Y sí, el tema de la economía, es verdad, el crecimiento quizás cierre este año con un crecimiento mayor al esperado, o dentro de los parámetros esperados, más bien. Pero hay datos que son significativos, porque el crecimiento per se no genera satisfacción o no en la gente. Es cómo incide en la vida cotidiana de las personas. Y el dato del Instituto de Estadística de ayer o de anteayer da cuenta de que por tercer mes consecutivo el desempleo subió. Y eso sí afecta a las personas. Entonces yo creo que hay factores que, más allá de la instancia presupuestal, que yo no le daría tanta trascendencia porque es habitual, hay factores que sí están incidiendo en el humor de las personas para que se dé este dato.
Bien, vamos a ir a la pausa, si no hay más comentarios a propósito de este primer asunto, y luego encararemos el tema de la educación. Si esta encuesta de Opción Consultores se la hubieran realizado a propósito de Ernesto Agassi, hubiera adquirido el porcentaje de casi totalidad de gente a favor. Me decía Agassi ayer, por ejemplo, mantuvo la inflación. El clásico empatado, el clima fue extraordinario, y
además,
el fin de semana.
Además coincide con el anuncio de que vienen los Rolling, ¿no?
Porque si
hacían esta encuesta ahí por Punta Carretas, donde estaban vendiendo hacia atrás, creo que hubiera dado otra cosa.
Casi que engancha lo del Cirque du Soleil, ¿eh? O sea, que fue el mejor presidente a juicio de todos los uruguayos. Pausa y seguimos adelante.
Tuitea 140 caracteres, DM, hashtag, timeline, retuitea. Seguinos en Twitter.
Seguimos adelante aquí en esta tertulia con Analía Piñeirúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Se está llevando a cabo por parte de las autoridades el calendario de elección de horas docentes. Desde ayer y en forma de protesta, las FENAPES, los profesores de secundaria habían decidido ocupar los centros que estaban destinados a la elección de horas y de cargos del Liceo 68, ubicado allí en la zona de Tres Cruces. Sin embargo, en la noche de ayer, en el ámbito de la DINATRA, en reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que permite el levantamiento de las ocupaciones y la continuidad de los planes de adjudicación de horas del Consejo de Educación Secundaria. Ope Pasqué, escribiste en tu cuenta de Twitter, la ocupación de oficinas públicas no debe permitirse, y entre signos de exclamación, basta de claudicaciones en el ejercicio de la autoridad. Hay fisuras allí en la autoridad, Ope, desde tu punto de vista, como consecuencia, por ejemplo, del conflicto en la educación.
Me parece muy muy claro que es así. Una cosa es lo que se discute, el tema de fondo, en este caso las horas, puede ser otro tema. Pero otra cosa es decir, bueno, yo como procedimiento para defender mi opinión, mi punto de vista, ocupo determinado lugar, que en este caso son oficinas de secundaria, pueden ser otras, como las de Codicen hace un tiempo, o lo que sea. Mañana ocupan un hospital, un ministerio, ya que estamos, ¿no? Digo, eso no es aceptable. Eso no es extensión del derecho de huelga. Disculpen, la huelga es otra cosa. Este es un derecho reconocido en la Constitución. La ocupación es otra cosa. Porque cuando se produce en el lugar que es asiento de una dependencia pública, lo que hace es impedir el ejercicio de las funciones públicas. Si el fulanito de tal, que es director de tal cosa, o el consejo de tal cosa, la oficina de tal, no puede cumplir sus funciones porque hay gente que dijo, bueno, acá no, acá estamos nosotros, se cerró el boliche, estamos nosotros ocupando. Eso es impedir el funcionamiento de la autoridad, impedir el ejercicio de las funciones públicas. Además de impedir que aquel que no quiera plegarse a la medida diga, bueno, yo quiero entrar y quiero trabajar, quiero cumplir mis funciones normalmente. Se está impidiendo el ejercicio de los derechos de los demás. Yo creo que eso no debe permitirse, y la autoridad que lo permite socava su propia autoridad. Y es como decir, bueno, acá en realidad no manda nadie. Toda una gran discusión, será cuestión de ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, acá la cosa no funciona. Yo creo que eso no está bien. Me había parecido bien rumbeado al principio César Puente, cuando empezó, dijo, bueno, en fin, acá tenemos diferencias, pero llegó un momento en que la autoridad define, que eso es lo normal. La autoridad ejerce sus funciones, uno lee la ley de educación del año 2008 y tiene todas los jerarcas, tiene las autoridades, las potestades administrativas propias de la jerarquía. Nada extraordinario, lo normal, lo natural. Y se admite un criterio distinto. Acá tiene que estar de acuerdo los funcionarios con lo que decía la autoridad, porque si los funcionarios no están de acuerdo, la autoridad queda bloqueada, no resuelve nada y entramos en estado de asamblea, con los locales ocupados. Yo creo que eso está mal, que eso debilita lo que tiene que ser el funcionamiento normal de las instituciones. Y me llama la atención, porque la noticia de hoy es que el asunto se arregló con un triunfo de FENAP, del sindicato. Yo no entiendo para qué se meten en estos líos las autoridades de la enseñanza. Sí, van a aflojar, a claudicar, comentábamos el término risueñamente hace un rato en la pretertulia, si van a claudicar al primer enfrentamiento, a los 5 minutos aflojan. Si es así, ¿para qué se meten? No sabían que esto iba a tener consecuencias, que iba a ser resistido, que iba a dar lugar a toda esta situación que se generó. Bueno, una de dos, o no se meten en el lío y van por la negociación desde el principio, plan A, o si se meten en el lío, aguantan. Pero meterse en el lío y aflojar al día siguiente, como el mensaje es bueno, pensamos esto, pero miren que si nos ocupan, aflojamos enseguida.
El observador lo plantea en términos de pulseada. Dice, profesores ganaron pulseada, imponen su criterio para la elección de horas. Andrés Escagliola.
Bueno, yo veo esta situación con preocupación. Después de haber encarado este tema con un buen talante, tertulia, la verdad que aumenta mi preocupación en relación a la capacidad de emprender ese cambio de ADN que se comprometió, ¿no? Y recuerdo ahora las palabras de la transfusión, ¿no?, que decía Juan Pedro Mir, si no terminaremos en una transfusión. En realidad, creo que hay como dos cuestiones distintas. Una es la apelación a la ocupación como instrumento de lucha tan rápidamente, ¿no? Sí, lo hemos visto también en el ámbito privado, en otras instancias. Me parece que ahí incluso el propio PIT-CNT lo ha autoanalizado y ha visto que en esa explosión, en ese crecimiento que ha habido de la propia central sindical, de alguna manera hay problemas en términos de la formación de los liderazgos nuevos y emergentes y bueno, y cómo los conflictos se plantean, ¿no? Y en todo caso la ocupación no es la primera medida o la medida de respuesta automática, sino la culminación de un proceso y no el comienzo. Y desde ese punto de vista planteo una preocupación. Creo que la ocupación insisto, es el último recurso, no el primero ni la primera respuesta frente a la decisión de las autoridades de la educación. Y en relación al tema sustantivo de la cuestión de la elección de horas por más de un año, a ver, yo en algún momento dije, creo que como nunca estamos en una situación donde hay un consenso amplio sobre el diagnóstico de la educación, y además agrego, hay un consenso muy amplio sobre alguna de las cosas que hay que hacer. Y esta es una, yo no sé si habría que hacer la encuesta y preguntar, ¿usted piensa que los docentes deberían permanecer en los centros de forma de generar comunidades educativas más allá de un año? Además sustentado por algunos datos que dio Celsa Puente, que a ver, hay uno que me parece clave. El 90% de los docentes entre los grados 4 y 7 eligen recurrentemente el mismo centro. O sea que es una medida que acompaña una realidad que ya existe. Entonces, plantarse con una ocupación y con un enfrentamiento directo frente a esto, me parece una equivocación.
Bien, ¿lo consideras amateurismo, cierta bisoñez? Porque ahí podría plantearse una suerte de contradicción. Ese mismo gremio bisoño que apela a la ocupación como una de las primeras medidas sindicales es la que gana la pulseada. Sí, vamos a la interpretación que hace el diario El Observador.
Más allá de la metáfora de la pulseada, creo que para poder, digamos, construir políticas públicas, construir transformaciones, tiene que haber una cierta confianza. Y la confianza se construye sobre la previsibilidad de las acciones del otro y la razonabilidad de las acciones del otro. A mí me pareció que esta medida no fue razonable y no genera, digamos, las reglas de juego y de predecibilidad que se necesitan para encarar transformaciones de este tipo.
Un oyente dice, los aplanó el gremio, así, lisa y llanamente. ¿Analía?
Sí, yo creo que sí. En este episodio hay un tema formal que yo comparto plenamente lo que se ha dicho acá sobre el tema de las ocupaciones. Creo que es un recurso extremo y, de hecho, cuando yo fui ministra de Trabajo, que se supone que podía estar distante ideológicamente de la central sindical, el tema de la ocupación era el gobierno del doctor Sanguinetti. La ocupación se daba, yo recuerdo, una o dos veces, y uno ante el cierre de una empresa repentino que sorprendió tanto al gobierno como al sindicato. O sea que, y comparto que no, que es inadmisible la ocupación. Yo creo tanto de los locales públicos como los privados. A mí la discriminación que hacen las normas actuales entre la prohibición en lo público y la admisión en lo privado no la comparto. Y hay un aspecto de fondo, que es el tema de la reforma del ADN, como lo ha dicho el gobierno. Estos son solo señales de lo que podría llegar a ser entrar en una reforma a fondo, porque son, si se quiere, frente a lo que la educación requiere y a lo que se había comprometido, estos son detalles. Si las horas elegidas son por un año o por dos, lo cual apuntaba a crear comunidades educativas, una cierta estabilidad de los docentes en los centros de educación para generar una cierta estabilidad tanto para ellos como para los alumnos y con sus referentes. Hubo algunas otras medidas anunciadas que no fue el objeto de la medida, pero que también a todo el mundo le parecen razonables, que es que los muchachos no puedan salir del liceo cuando falta un profesor, lo cual a mí me parece saludable porque están dentro del liceo, y por otro lado los padres no pierden el control de lo que sus hijos hacen durante el horario en que ellos piensan que están en el centro educativo, pero ya han anunciado que esa medida tampoco va. Entonces, son señales que nos llevan a pensar que va a ser muy difícil con este ambiente sindical, con esta confrontación entre las autoridades, que en este episodio estaban planteando cosas razonables, y el sindicato, hacen pensar que cualquier cambio que se proponga va a ser resistido. Y la actitud del gobierno hace pensar que no solo va a ser resistido por el sindicato, sino que el gobierno va a terminar cediendo, porque cuando la esencialidad, que fue un tema que yo concuerdo con Ope, si te metes, metete a fondo y seguí hasta el final, y si no, no lo hagas, la esencialidad fue un episodio, este es otro episodio, se van sucediendo una serie de episodios que hace ver que siempre termina triunfando la posición del sindicato.
Mauricio Dorosa.
Ciertamente, manejar este tema en términos de pulseada le rinde políticamente a vastos sectores del espectro político uruguayo, en particular a la derecha, que le gusta muchísimo hablar siempre de esta lógica del hombre fuerte, ¿no? Esta cuestión de ir de prepo y de avasallar al contrario.
Nadie lo dijo eso.
Bueno, más o menos, esto de si te metes ir a fondo, esta retórica como dura. Esta retórica dura siempre les rinde muchísimo. Yo creo que la pregunta más bien es cómo hacer para lograr cambios efectivamente, y en particular en este caso, cómo hacer para lograr que se asignen docentes y que efectivamente el año que viene los chiquilines arranquen con clases como corresponde. Como de hecho ha venido pasando, como se ha venido mejorando de forma significativa en los últimos años, el tema de elección de horas, que ha sido mejorado vez tras vez, este era un paso más dentro de ese proceso de mejora continua. Ir de prepo en estas cuestiones no sirve para nada. Creo que ya aprendimos de sobra que las medidas de fuerza en estas cuestiones no rinden, que lo que rinde es acumular políticamente, generar un proyecto y generar cientos de miles de voluntades a través de ese proyecto para generar transformaciones.
¿Las medidas de fuerza por las ocupaciones, decís?
No, lo digo en particular por el decreto de esencialidad y por estas otras señales complicadas que ha dado el Poder Ejecutivo, en respuesta también a señales complicadas que ha dado la pata más sindical. Yo quisiera señalar una idea que dije la última tertulia que hablamos de tema. Me parece que es momento de cerrar este 2015 en términos de la discusión educativa, que es fundamental que en 2016 encarar una discusión más programática.
Pueden decirte que es un año perdido, Mauricio. Entonces,
no sé si es un año perdido, pero es un año que sin dudas no dio los resultados que esperábamos. No lo dio en materia presupuestal, no lo dio en materia programática. Yo creo que es fundamental que en 2016 nos planteemos firmes a discutir programáticamente a fondo cuál es el proyecto que se va a impulsar, ponerle plata a ese proyecto en 2017, cuando se vuelve a discutir el presupuesto, y avanzar. No olvidemos que las grandes reformas del primer periodo del Frente Amplio fueron en 2007, es decir, a mitad IRPF, reforma a la salud, reforma de asignaciones familiares, todas fueron a mitad del periodo. Creo que estamos en condiciones de dar ese gran salto en 2017, pero hay que prepararlo bien y jugarlo bien en 2016, en particular bajando la pelota al piso, y este es el momento de bajar la pelota al piso. Esta no era la gran parada de la reforma, este no era el cambio de... Yo ahí sí coincido con Analía, no era el cambio de la ADN de educación, este era una mejora de gestión de algo que de hecho ya pasaba, como decía Andrés, ¿sí? Que yo estoy seguro que es muy razonable, que era una medida muy adecuada. FENAPES debería haber sido más flexible, debería haber dado una señal política, en este caso, de que estaba dispuesto hacia la ciudadanía, incluso hasta para ganar voluntades. Es una decisión táctica adecuada. Yo no sé si hay cuánto pesó que ellos tuvieran decisión de Congreso, de estar en contra de eso. Ellos tienen Congreso ahora en diciembre de vuelta. Creo que sería muy inteligente de su parte acceder a este cambio, que de hecho... cambia bastante poco, si ordena, si ahorra dinero, si ahorra recursos, para de alguna forma empezar a construir una alternativa que sea distinta. Pero yo insisto con este punto, 2016, bajando la pelota al piso, discutir políticamente cuál es el rumbo y ponerle plata a eso en 2017 para impulsar una reforma como el Uruguay se merece.
Bien, voy a ir con Ope, acusado de apelar a la retórica de derecha en instantes. Simplemente recuerdo, por lo que decía Mauricio, Puente, la directora del CES, sostuvo la semana pasada que la elección de horas se iba a hacer por 2 años para todos los profesores que estaban entre los grados cuarto y séptimo, o sea, los de mayor antigüedad. Eso desató, como se sabe, el enojo de los trabajadores. Aseguró la directora que esto ya se había planteado en una bipartita, aunque los sindicatos sigan resistiendo. Esto fue negado por los propios sindicatos. Y allí fue lo que mencionó. Hay una línea de autoridad que define. FENAPES la contradijo a Puente, que estará mañana aquí en la entrevista en vivo. Asegura que el tema jamás estuvo sobre la mesa. Un oyente, Guillermo Fossati, muy interesado en los temas de la educación, dice: la autoridad que permite la ocupación no ejerce su función y podría decirse se transforma en copartícipe del hecho, dice Fossati. ¿Por qué decís fuá?
Porque no, Mauricio Doros. No es la forma de analizarlo esto. Uh-huh. Imagínese, es divino, se ocupa un liceo y se desaloja con la policía. Sería una decisión política así de calendario, ¿no? Un disparate. Cerrar el año de esa forma no ayudaría a nadie, en particular no ayudaría a los estudiantes. Esto es un lío político, hay que desarticularlo políticamente, y para desarticularlo políticamente no se hace, eso no se lleva adelante a prepo. Yo insisto con ese punto.
Sobre la alusión a tu retórica, ¿ok?
No, yo creo que el que toma medidas de prepo, dijera Mauricio, es el sindicato que decide ocupar. Eso es prepo, eso es arbitrariedad, eso es ejercicio de la fuerza. No están planteando argumentos diciendo, mire, yo lo quiero convencer a usted, consejo de secundaria. No están ejerciendo derechos constitucionales como la huelga, por ejemplo. Dice, bueno, mire, si van a elegir horas así, nosotros ejercemos nuestro derecho y no trabajamos. No, están haciendo otra cosa. Yo me meto en la oficina, me instalo, ocupo y chao, y no hay elección de horas. Eso es hacer las cosas de pesado. ¿Tá? Lo que Mauricio dice que no hay que hacer, eso es lo que se hace con este tipo de medidas. Entonces, frente a ese tipo de medidas, ¿cómo va a actuar la autoridad? Va a decir, bueno, mire, muchachos, yo los insto a recapacitar y a que desocupen. O sea, es como decir, no voy a ejercer mi autoridad. Estoy a lo que ustedes dispongan. Si tienen la suficiente energía, fuerza, convicción como para ocupar, yo me bajo de mi postura y no sé, y después vemos. Yo creo que eso es un error, que transmite la señal equivocada y da la impresión de que es posible convivir y en democracia y hacer las cosas que hay que hacer sobre la base de que el que decide es el sindicato. Yo creo que no es así, que tienen que decidir las autoridades legítimamente constituidas, las que la gente votó, las que fueron designadas por los procedimientos constitucionales, y creo que eso no es de derecha, eso es republicanismo, respeto por el orden jurídico. Esa es la base de la convivencia en paz entre todos en el marco de la ley, que es lo que yo defiendo. Y creo que cuando el Consejo de Secundaria actúa así, no está actuando así. Y creo que cuando antes el CODICEN balconeó la ocupación de sus oficinas hasta que el Ministerio de Trabajo fue y dijo hay que desocupar, digo, también claudicó en el ejercicio de la autoridad, entregó las cosas que tenía que defender para comprarse la paz en 5 minutos y el aplauso de alguna tribuna, un pequeño sector de la tribuna, defraudó la expectativa de un montón de ciudadanos de todos los partidos que dicen, bueno, yo pretendo que el gobierno que yo voté se ejerza y que las cosas se hagan de acuerdo con la ley. No es más lo que pido, pero de eso no me bajo.
Aquella dinámica, aquella lógica de la discusión se dio a la inversa. Ope te aludió ahora, que era tu preocupación, Mauricio.
Sí, lo logré. Yo estoy extasiado por la situación en la que he sido finalmente aludido y me dan la oportunidad de responder de pique. Sí, me aludió y voy a responder. A mí tampoco me cae de nada en gracia esta dinámica de que a la primera de cambio se ocupe una oficina pública y en particular que se ocupe para impedir el desarrollo de una cuestión muy importante como es la elección de horas. No me cayó nada en gracia. Debo decir de todas formas, un detalle que no es menor, que se ocupó sin impedir el funcionamiento de las clases en esos liceos, que no es un detalle menor. Pero a mí tampoco me cae nada simpático. Creo que sí es una medida de fuerza, creo que es de Prepo también que lo hace FENAPES, que hace uso de una medida de fuerza, que es la que tiene a mano, pero que no me parece la más adecuada. La pregunta a esto es, o sea, uno se siempre discursivamente uno se puede parar de la forma que más le rinda para acumular políticamente, eso está muy bien. ¿Cómo salimos de esto?
Inclusive uno puede estar de buena fe, no descarte esa posibilidad.
No, está claro. Déjame pelearte un poco.
Un caso de sería ese.
Pero hay que pensar cómo salimos de este entuerto. Y la forma de salir claramente no es tensando más la piola. Entonces yo creo que hay una apuesta fuerte por parte del Consejo de Educación Secundaria y del CODICEN. Dicen, bueno, por acá hay una medida que es razonable, que es buena. El sindicato se para medio de punta, pero no del todo. Si uno lee la letra chica, no es tan de punta que se para. No descartan por completo la opción. De hecho, hoy leía de mañana que las autoridades de FENAPES dicen que hay opiniones divididas en el marco de FENAPES, van en un congreso en diciembre. ¿No sería momento tal vez de, bueno, hay una disputa acá, pero hay posibilidades de acuerdo, fomentar ese acuerdo, alimentarlo, ver si en diciembre pueden cambiar esa postura, llegar a agosto, que es donde se va a renegociar esto, donde efectivamente puede pasar que las horas elegidas en este año se mantengan para 2017? O sea, es un escenario posible. ¿Por qué no intentar alimentar ese tipo de dinámica más virtuosa y zafar esta lógica de tensión alimentada por unos y otros? Yo me siento con una pata en cada lado, entonces más me molesta. Para intentar zafar de este entuerto político.
Bueno, en el sorteo de alusiones ha salido premiado. Otro oyente dice, por ejemplo, de cinco años de gobierno, de Rosa, ¿solo aplicaría reformas en el cuarto y en el quinto? Según su planteo, las mejoras llegarían en 2018. No sea malo, no se puede gobernar así, dice otro oyente. Andrés.
Sí, yo quería, me había quedado colgado con un elemento que se decía acá, si se va por la esencialidad, que se siga hasta el fondo. Yo creo que el haber retirado la esencialidad fue una virtud, es decir, una buena decisión. Porque si uno toma una decisión equivocada, quiero separar, ¿no?, esta instancia, este episodio del anterior. El anterior era una profunda equivocación. Y creo que, hasta la oposición planteaba, en algunos voceros de la oposición planteaban, bueno, esto es un error, ¿cómo se va a hacer cumplir el decreto de la esencialidad?
Pero o sea, no que tenía fundamento jurídico, estaba mal.
Bueno, estaba mal. Tener marcha atrás cuando, es decir, la alternativa no es me equivoco y voy a fondo, digamos, porque ahí estaríamos en una situación muchísimo peor que la actual. Creo que la rectificación en ese caso fue positiva. En este, yo no encuentro en el discurso, y lo digo con toda honestidad, no encontré argumentos de fondo en la oposición a por qué elegimos por 2 años. Encontré argumentos en términos metodológicos o en términos de que debería ser objeto de negociación, pero no hay un argumento de fondo de ¿es mejor o es peor el que los docentes puedan elegir horas en el mismo centro durante 2 años? Porque si es mejor, entonces vehiculicemos eso. Uh-huh. ¿Se entiende? Digamos, al pararme frente a esto, digo, vayamos a argumentos que ayudarían a generar ese clima. Es decir, si discutiéramos uh-huh. lo sustantivo, seguramente tendríamos más acuerdos que si discutimos la metodología, el cómo, la táctica. Uh-huh. Y eso es lo que más me preocupa, que en toda esta... en el discurso de la pulseada, en la forma en que a veces presentamos los conflictos, gana la metodología o el resultado inmediato y no los temas sustantivos, que esos se nos van perdiendo, se nos van colando por en la discusión.
Bien.
Perdón, pero acá sí. Yo tomo lo que decían Mauricio y Andrés, en el sentido que no se advierte una oposición de fondo así a la cuestión de la elección de horas por 2 años. Yo creo que lo que se está cuestionando es el ejercicio de la autoridad. Lo que le están diciendo al Consejo de Secundaria es, muchachos, esto no lo resuelven ustedes así. Esto lo resuelven con nosotros o no se resuelve. Ese es el mensaje, más allá de que puedan coincidir con algún aspecto u otro. Es un cuestionamiento a la autoridad. Y yo creo que es ahí donde el Consejo de Secundaria se equivoca. Porque en este punto yo creo que sí. O no tomaban este camino, que era una opción posible, que el Consejo podía decir, bueno, en las actuales circunstancias, por el motivo que fuere, yo quiero hacer esto, digamos, de manera negociada y consensuada, como se hizo el año pasado, donde el sindicato actuó como le pareció que tenía que hacerlo, y hubo paz porque el Consejo entregó toda su facultad. La elección de horas se hizo como el sindicato lo dispuso. Podía
con muchísimo éxito. Con un éxito rutilante.
Claro, seguro.
Dicho sea de paso.
Se entregaron la toma de las decisiones al sindicato y, por supuesto, hubo éxito porque el sindicato no tenía motivo para rebelarse contra su propio poder.
Mejoró sustantivamente ahora, el nivel de asignación de horas.
Si se meten ahora en el lío y dicen, no, mire, nosotros entendemos que hay que elegir por 2 años, para mí es inconcebible que al día siguiente revean la postura y cedan la forma en que lo hacen, porque si estaban dispuestos a hacer eso, ¿para qué empezaron el lío?
Vamos a las noticias de las 10, luego comentarios finales. Comienzo con Analia Peñarúa. Hay algunos mensajes de la audiencia, también a través de Twitter. Escucho que los sindicatos esto, que las autoridades lo otro, y digo yo, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Cuál es su futuro? Dice otro oyente. Estuvo Pablo da Silveira el lunes en la entrevista central argumentando cuál es la postura del Partido Nacional respecto a la conformación de este nuevo sistema de horas docentes, hablando de la necesidad de mayor pertenencia de los profesores, de la necesidad de que se integren las comunidades educativas. Si te parece, comentamos eso luego de la pausa.
Sí. Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
10 de la mañana, 8 minutos, ingresamos a este tramo final muy breve de esta tertulia, desfasada en los tiempos como consecuencia de las entrevistas anteriores, pero en principio con espacio para que hagas una alusión, Analía, a lo que señalaba Andrés, y además mencionabas la entrevista con Pablo da Silveira, por ejemplo.
Sí, claro, la propuesta que llevó adelante el Consejo de Secundaria sobre la elección de horas, de extenderla 2 años, era compartida por el Partido Nacional, por sus fundamentos, la generación de una comunidad educativa, lo decíamos hoy más temprano, la comunidad educativa, la estabilidad tanto para los docentes como para los estudiantes al tener un grupo de docentes como referentes más o menos estable. Pero yo vuelvo a algo que había dicho hace un ratito. Esta es una cuestión mínima frente a la importancia que tiene la reforma educativa que el Uruguay debe de encarar, atendiendo a los resultados internacionales y nacionales que está arrojando la educación pública en el presente. Yo concuerdo con Mauricio en que es buena la negociación, es bueno llevar las cosas políticamente, pero también es cierto que si para el tema de la elección de horas vamos a estar a esperar al Congreso y a generar un ámbito de intercambio de ideas para lograr los consensos, la reforma educativa, y vuelvo a repetir algo que dije, no se va a hacer.
Bueno, dice un oyente, no me quedo tranquilo, con la fenomenal reforma educativa, elección de unas horas, 1 a 2 años, enhorabuena, ahora sí que venga el siglo XXI, Mauricio.
Creo que plantear mi postura en esos términos es...
No, pero digamos, la valoré, no la cuestioné.
Pero me parece que es por lo menos impreciso, digamos, por decirlo de alguna forma. Yo no hablo de una cuestión naive de agarrar y generar consensos y juntarnos todos y comer bizcochos y ser... Estamos hablando de discutir políticamente, generar mayorías en función en torno a algunas propuestas de transformación pesadas, no esta, transformación pesadas, y llevarlas adelante, incluso si eso implica... y que seguramente lo va a implicar, derrotar políticamente a otras minorías que tengan menos fuerza para oponerse a esas transformaciones. Estaba hablando de una cuestión más densa, me parece, que esta cuestión de generar consensos en un ambiente distendido.
Hechos hacen dudar sobre que eso pueda concretarse.
Bien, ¿no? Ope.
No, pero tomando la línea de razonamiento de Mauricio, porque yo también creo, como cualquiera, que lo mejor es llegar a soluciones de amplio acuerdo que permitan impulsar reformas importantes y darles sostenibilidad. Por supuesto que eso es lo deseable. Pero para eso en algún momento hay que negociar. La autoridad tiene que negociar con el sindicato y llegar a alguna clase de acuerdo. Ahora, en el sindicato, como en un partido político, en cualquier grupo grande, siempre hay un sector más moderado, más dispuesto a conversar y arreglar, y un sector más radical que no está dispuesto a hacerlo. Si la autoridad, cuando es enfrentada una y otra vez, claudica y cede, entonces, ¿cómo quedan los moderados dentro del sindicato? Absolutamente en offside, porque dicen, ustedes no, ¿para qué le vamos a hacer caso a ustedes que proponen negociar y entenderse si cuando nosotros nos ponemos duros y no transamos, ganamos la pulseada? Es evidente, esta forma de actuar del Consejo de Secundaria, como antes del Codicen, lo que hace es debilitar la posición de los moderados y por esa vía dificultar el logro de un acuerdo verdadero sobre cosas de fondo.
Cerramos, Andrés.
Sí, una reflexión un poco más general. Yo creo que, bueno, la medición de opinión con la que iniciamos la tertulia marca una señal, pone una nota de preocupación sobre lo que ha sido este año en términos de gestión política de algunos temas como muy importantes, como la educación, el presupuesto, algo menos la economía, porque la economía me parece que tiene que ver con una situación regional donde el Uruguay no sale mal parado, más allá de que siempre, bueno, un alza en el desempleo es algo que duele y que llama la atención y la preocupación. Pero creo que terminando este año el Frente Amplio tiene que hacer un análisis de lo que ha sido este primer año de este tercer gobierno y extraer algunas lecciones, por lo pronto en dos campos. Lo que ha sido la gestión del presupuesto, me parece que ahí hay una nota también de advertencia en relación a la unidad de la bancada en el trámite del presupuesto, aunque, insisto, parece que las cosas se van alineando hacia el final del año, y sobre todo en el ámbito educativo. Uh-huh. Ahí creo que realmente nos tenemos que dar una reflexión bien profunda.
Bueno, en su cuenta de Twitter, otro acierto de John Lemon, el mismo del peso neto, que dice, Mr. Lemon dice, secundaria impuso elección de horas por 2 años, pero aceptó que sean años de 6 meses. Los cambios se hacen dialogando con los docentes, dice Lemon. Nos retiramos hasta el próximo martes. Muchas gracias y que pasen todos muy bien.
Hasta la próxima.
Gracias.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.